Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 16 de noviembre, Día Mundial de la Lluvia.
Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones.
Lluvia cae lentamente sobre mí, ¿qué más da? Si contigo estoy feliz, ay, 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 me estoy enamorando.
Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua de un diámetro mayor a 0,5 milímetros o de gotas menores pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre, no es lluvia, sino virga. Y si el diámetro es menor, pues tampoco es lluvia, es llovizna. Su olor característico, y esto es muy curioso, se debe a unas bacterias que están en la tierra y que al entrar en contacto con las gotas de agua que caen con fuerza sobre ellas, liberan unas esporas que a su vez desprenden una sustancia llamada geosmina, que es la que provoca ese olor que tanto nos gusta a tierra mojada. En cuanto al Guinness de los récords en lo que se refiere a lluvias, ahí está en cabeza una pequeña población de la India de nombre Mausiram, con una media de 12.000 litros por metro cuadrado anuales. Para que nos hagamos una idea, la media anual de A Coruña, por ejemplo, es de 2.000 litros por metro cuadrado. Es decir, que Mausiram dobla, no es que dobla, sistiplica, multiplica por 6 esa cantidad. Y lluvia, y no precisamente fina de impuestos, es lo que parece que se nos viene encima. Dicen desde la Asociación Española de Asesores Fiscales que el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que está preparando el Gobierno lleva implícita una serie de modificaciones tributarias y de subida de impuestos que así a primera vista, pues a lo mejor nos pasan desapercibida. De cuáles son estos cambios y cómo nos va a repercutir en el bolsillo es de lo que vamos a hablar hoy con la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales de la EDAF.
Lo bueno es que tenemos las redes sociales, no hemos dejado de comunicarnos, estamos haciendo directos, subimos fotos, aprovechamos y subimos canciones, mantenemos la comunicación porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer nosotros es agradecerle siempre a la gente que nos apoya, aunque no tengamos la posibilidad de que sea pues, cara a cara.
Son hermanos, canarios, tinerfeños por más señas, y triunfan con su último tema, RKTA, después de haberse convertido en un auténtico fenómeno entre los más jóvenes. Con Adexe y Now charlaremos durante un buen ratito a partir de las 12:30 del mediodía aproximadamente. Como cada semana, Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo, hoy para contarnos cómo podemos ayudar a nuestra fauna a pasar el invierno. Clara Esteban llegará con sus lunes solidarios y con Nieves Ortiz repasaremos las efemérides más llamativas de esta semana. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento, Nieves, aunque luego nos hables de más, empieza destacándonos una efeméride importante de este lunes.
Venga, pues nos vamos a 1945, cuando se funda la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El objetivo es la de construir la paz mediante estos valores intrínsecos en su nombre. Tiene sus raíces en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados se empezaron a preparar para restablecer sus sistemas educativos en cuanto terminara el conflicto. El apoyo a la alfabetización y el fomento de la lectura forma parte de sus prioridades y actualmente cuenta con 193 miembros y 11 asociados. España ingresó, por cierto, en el año 1953.
Belén Almonacid, felicitemos.
Pues hoy felicitamos a Leo Harlem, que cumple 58 años, nació un 16 de noviembre del año 1962. Lo hacía con otro nombre, obviamente lo de Harlem es nombre artístico, se llama Leonardo González Feliz. llama la atención, desde luego, lo del segundo apellido, porque nos hace felices y nos hace sonreír a muchos. Empezó tarde en esto del mundo del espectáculo, de hecho no le conocimos hasta los 40, fue el momento en el que sus amigos decidieron enviar un vídeo de una de sus actuaciones al Club de la Comedia y ahí empezó todo. ¿Que de dónde viene lo de Harlem? Pues que hasta los 40 estuvo trabajando en un bar que se llamaba El Harlem. Felicitamos, por tanto, al cómico, recordamos 58 años, felicitamos también a nuestra siguiente cumpleañera, a la que pasó justo lo contrario. Ella empezó prontito y a los 26 ya tenía su primera gira mundial. Hoy cumple 56 años Diana Krall. I'm Y lo hace presentándonos nuevo trabajo, se llama This Dream of You, es su álbum de estudio número 15 y es un disco que ha regrabado, podríamos decir, las canciones estaban ahí, las grabaron en sesiones en los años 2016 y 2017, cierto es que nunca se llegaron a publicar, les faltaba un algo o un momento que ha llegado en este 2020. Diana Krall lo es todo en el mundo del jazz, tiene 5 premios Grammy, tiene 9 discos de oro, 3 de platino, 7 multiplatino, ha vendido en todo el mundo más de 15 millones de discos y ella, no obstante, siempre recuerda a esa pequeñaja que fue cuando escuchaba en su casita cerca de Vancouver con sus padres jazz. Come on with the rain, I've a
smile on my face. Clara Esteban, bonita música de fondo, sí, para que nos cuenten los santos del día y el significado de sus nombres.
Pues a ello voy. Santa Margarita de Escocia, que para empezar era húngara. Lo que pasa es que tuvo que huir con su familia a Escocia y de ahí el sobrenombre. Pertenecía a la realeza y ya que ya había santos en su familia, San Eduardo Confesor era su bisabuelo por parte de padre y San Esteban, rey de Hungría, por parte de madre. Así que siguió la tradición. Su padre no llegó a reinar, pero ya sí fue reina de Escocia por el matrimonio con el rey Malcolm III, visitaba a los enfermos y vendía sus joyas y sus cosas para ayudar a los pobres y se empleó a fondo para erradicar la superstición. Entre muchas etimologías que tiene el nombre de Margarita, hoy elegimos la que viene del griego, aquella que esconde su belleza. Hay 88.806 mujeres en España que esconden su belleza y las felicitamos a todas ellas. También tenemos en el santoral a San Edmundo Rich, que era francés, pero fue elegido obispo de la villa de Canterbury. Hay dos versiones sobre la historia de sus padres. Una dice que eran humildes y virtuosos ambos y que el padre, cuando era ya muy mayor, decidió dedicarse a la vida religiosa y su esposa le dijo, pues ahí tienes la puerta, vete con mi bendición. La otra dice que su padre se escapó dejando a su mujer e hijas en la ruina y que Edmundo, que estaba estudiando en Oxford, tuvo que volver para cuidar de ellas. Versiones contrapuestas. El caso es que acabó sus estudios en la universidad e hizo voto de castidad. Según su biógrafo, lo mantuvo a pesar de las muchas tentaciones que allí en el mundo universitario ya se sabe pues había, y de ahí fue progresando hasta convertirse en obispo. Este nombre tan bello, Edmundo, es de origen germánico, significa el que defiende sus bienes o sus tierras. Hay solo 995 Edmundos en España, así que bueno, les felicitamos también.
Uno de ellos es Rosette.
Eso es.
Y urge ponerle un refrán a este lunes. Carmen Martín Tejeda, ponlo.
Hoy tenemos un refrán que pertenece a ese capítulo del refranero que casi podríamos llamar de autoayuda, porque quiere ayudarnos a conocer a los demás y a saber cómo tratarlos. En esta ocasión, el refranero nos alerta contra esas personas que presumen mucho de algo de lo que en realidad carecen. Por eso nos dice que la peor gallina es la que más cacarea. Refrán que conviene tener a mano y que puede complementarse con otro tan obvio que sobra la explicación. Cacarear es fácil, lo difícil es poner.
Y ya está en marcha nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Sí, la móvil estacionada junto a la Fuente de Neptuno ya, estupenda panorámica para comprobar cómo continúa la instalación del alumbrado navideño, que este año viene con novedades y con cierta polémica. Ya están puestas miles de luces LED que darán vida a una enorme bandera española de más de un kilómetro que va a decorar el eje Prado Recoletos. El encendido de Navidad tendrá lugar la última semana de noviembre y por eso hoy estamos en la calle para preguntar a los ciudadanos si les gusta la apuesta del Ayuntamiento para esta ocasión.
Sergio Martín Romo, ¿tenemos ratito de oyentes?
Así es, y hoy con una de El que la sigue, la consigue. Esas cosas que para hacerte con ellas tuviste que hacer varias intentonas. ¿A la tercera fue la vencida o fueron unas cuantas veces más? ¿Cuándo no tiraste la toalla y seguiste ahí constante hasta que te llevaste el gato al agua? 628-091-117, notas de voz, mensajes escritos y ya, sabéis, y os lo recuerdo, la perseverancia todo lo alcanza. Y si no, ahí están los que son perseverantes y aciertan el ruidito. Luego os cuento qué era y quién ha ganado.
Y ya solo nos queda saber si Honorato tiene encuesta hoy.
Hombre, claro que tenemos
encuesta.
Ah,
bien.
No me he perdido en la niebla, ni en la lluvia, ni mucho menos. Hoy vamos a hablar de vacunas. Un tercio de los españoles es reacio a inmunizarse contra el coronavirus cuando exista el fármaco. Los expertos dicen que creen que al menos un 60% se debería de vacunar para lograr eso que llamamos inmunización. Bueno, pues nuestra pregunta de hoy es: ¿estás a favor o en contra de la vacuna obligatoria para evitar la COVID? ¿Estás a favor o en contra de la vacuna obligatoria para evitar la COVID? Y esto pues se puede decir a favor o en contra en @buenosdiasom, nuestro perfil de Twitter.
Pues todo el mundo a votar, hasta la 1:10 hay de tiempo y cada ratito vendrá Carlos Honorato a contarnos cómo va esa encuesta. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Hace exactamente 52 años, el 16 de noviembre de 1968, Led Zeppelin tocaba su primer concierto en el Colegio de Ciencia y Tecnología de Manchester. En aquella ocasión cobraron 225 libras, es decir, menos de 95 euros por barba, bastante menos de lo que se ha pagado en algunos de sus conciertos. Por cierto, que este tema ha sido perseguido por plagio durante muchísimos años y hace tan solo un mes el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que Escalera al Cielo de Led Zeppelin no es ningún plagio.
Buenos días, Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? en tu trabajo y en el partido de pádel del viernes, con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha presentado sus enmiendas para la mejora y, en su caso, también para la corrección de algunos de los puntos incluidos en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que está preparando el Gobierno. Y es que, según los asesores fiscales, este proyecto de ley enmascara una serie de modificaciones tributarias de calado importante, así como una subida de impuestos también importantes. Así que todos muy atentos, porque nos va en ello nuestra economía doméstica. Nos acompaña ya Estela Raventós, que es la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Señora Raventós, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, así de entrada sabemos que el Ministerio de Hacienda ya está preparando ese grupo de expertos que va a abordar esta futura reforma fiscal. ¿Van a estar ustedes presentes?
Quisiéramos saberlo. Nosotros nos hemos ofrecido porque creemos que somos un colectivo, quizá el colectivo de referencia de la profesión, integrado básicamente por abogados, economistas y académicos.
Sí.
Y nosotros estamos en un constante contacto, como pueden imaginarse, con el contribuyente. Y cuando digo contribuyente, por supuesto me refiero a las personas físicas, pero también a las empresas de todo tamaño, porque nuestro colectivo también tiene desde grandes empresas del IBEX, no el colectivo como tal, sino los asesores,
claro,
como otras empresas. Entonces, nosotros nos hemos ofrecido y se nos ha contestado que muchas gracias, que se pasaba nota, nos ofrecimos a la ministra, y se pasaba nota a la Secretaría de Estado de Hacienda, ya no hemos sabido nada más.
Y a partir de ahí el silencio. Bueno,
pues sí.
A ver si hay un poquito de suerte y en algún momento suena ese teléfono. Bueno, sabemos eso, que están preparando ese grupo de expertos, el Ministerio de Hacienda, para esa futura reforma fiscal, en la que se supone que lo que se va a hacer es prevenir y luchar aún más contra el fraude fiscal. Pero claro, ustedes enseguida han alertado, cuidadito, que aquí va enmascarada una subida fiscal. ¿En qué se basan ustedes para decir esto?
En el articulado de la ley. Vamos a ver, leyes contra el fraude fiscal llevamos ya no sé cuántas.
Sí.
Lo cual quiere decir que del todo efectivas no son, porque si no, no habría hecho falta más de una o dos.
Uh-huh. Claro, parece obvio, sí.
Sí. El fraude fiscal se combate también de otra manera, no solamente mediante leyes, se combate mediante inspecciones a sectores que no que están absolutamente incontrolados. Pero vamos a ver, en esta ley, como en todas, se tiene en España la costumbre a veces de insertar cláusulas transitorias o de cualquier otro tipo en leyes que no tienen nada que ver. Una ley de reforma fiscal tendría que abordar en conjunto el sistema impositivo español. Y cuando digo el sistema impositivo, digo, los grandes impuestos son los impuestos que existen en prácticamente todos los países, excepto el de patrimonio, que solo existen cuatro, si no recuerdo mal.
Sí.
Los de sucesiones, bueno, las famosas sucesiones y el dumping fiscal, que políticamente es tan atacado. Pero que por ahora, bueno, forma parte de la financiación de las comunidades autónomas. Es un problema que de más envergadura de la que se le quiere dar. El IVA no se puede. En el IVA tenemos el campo de acción muy limitado, excepto en cuanto a la fijación de tipos, porque es una normativa europea. Es cierto que las directivas europeas, en muchos artículos, dan opciones a los Estados miembros. Es un impuesto que, aunque parece armonizado totalmente, tampoco lo está. Pero aparte de estas posibilidades que se dan, el resto ya viene dado. Pero en el impuesto de sociedades, en el impuesto de la renta, etcétera, creemos que es conveniente volver a pensar todo el sistema.
Uh-huh.
Entonces, en cuanto a las leyes de fraude fiscal, bueno, pues sí, en esta concretamente lleva en sí una... Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que había que trasladar a la legislación española la directiva europea, las famosas ATAD 1 y 2, pues han aprovechado para aumentar la tributación. Por ejemplo, en las sociedades.
Yeah.
Siempre se dice, y se dice erróneamente, bueno, es un ejercicio de demagogia, que las grandes sociedades españolas pagan un 4 o un 5 de tipo efectivo. Eso no es cierto, es que eso no es así y nos explica. Son sociedades que tienen actividad en el exterior, fuera de España, mediante sucursales o mediante filiales. Y esas sucursales y esas filiales ya han pagado el impuesto en el país donde están.
Ya.
Cuando vuelven las rentas, digamos, cuando las rentas generadas por esas sucursales o filiales se integran en España, en la base imponible de la sociedad española, entonces se aplica la deducción por doble imposición o la exención.
Uh-huh.
Claro, entonces si calculas sin tener en cuenta lo que han pagado fuera, claro que sale un tipo muy muy bajo.
Ya,
porque ya lo han
claro,
pagado.
Pero no es exactamente la realidad.
No. Y ahora esto lo quieren reducir de manera que en vez de poderse dejar exento el 100%, quieren reducir en un 5% la exención. Esto, si es solamente a un nivel, bueno, pero ¿qué pasa si es una cadena de filiales? Si en cada cadena le quitamos un 5% de exención, al final nos sale que en cadenas que pueden ser un poco largas, prácticamente nos están quitando la deducción por doble imposición o la están rebajando casi a la mitad.
Ya. Bueno, en cuanto se refiere a otros impuestos que son más familiares, digamos, para la gente de la calle, en la que no tiene una empresa, por ejemplo, sí es verdad que el gobierno intenta subir donde ya existe o dejar de bonificar, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y hay un caso muy curioso que es el de la Comunidad de Madrid y que conocíamos precisamente el viernes pasado las cifras. Y es que un gobierno que ha recortado este impuesto, el de transmisiones patrimoniales, el de sucesiones y donaciones y el de actos jurídicos documentados, ha conseguido con esa rebaja de ese impuesto un aumento de la recaudación de 157 millones de euros. Con lo cual viene a demostrar, de alguna manera, señora Raventós, que cuando se bajan los impuestos muchas veces se recauda más.
Sí, eso parece una paradoja, pero es así.
Sí.
Una presión impositiva muy grande, dificulta el tráfico empresarial. El tráfico empresarial, y ya no hablo solo de empresarios, sí. Me refiero al tráfico también de comprar una casa o de cualquier sí. actividad económica. Eso es así. Por esto nuestra ley, nuestra Constitución prohíbe la confiscatoriedad. Lo que pasa es que nadie sabe exactamente en qué consiste la confiscatoriedad.
Yeah.
Pero sí, naturalmente. Cuando la gente se plantea según qué impuesto tienen que pagar sobre alguna operación, pues eso tiene un peso. Si el impuesto no es muy, si el impuesto es muy alto, pueden dejar de hacer la operación.
Claro.
Pero lo otro quizá puede ser disuasorio. Sí, es curioso, pero ocurre eso. Sí.
Claro. Luego nos encontramos con otra cuestión, señora Reventós, que si no suben mucho los impuestos, si la presión fiscal es muy alta, que ahora hablaremos de si es más o menos alta que la del resto de los países de nuestro entorno, que esto es una discusión que existe desde hace, en fin, iba a decir siglos, pero no, pero décadas, desde luego sí. Lo que se aumenta también es la economía sumergida.
Puede, sí, puede llegar a aumentar, sí. Y en este momento más, en este momento que la gente lo está pasando muy mal, si encima lo poco que pueden hacer, vamos a ver, el que esté en un ERTE o en un ERE, es posible que no llegue a los mínimos de tributación en el IRPF. Pero hay, por ejemplo, hay impuestos que no dependen de la actividad, del beneficio que se obtenga, como puede ser el IAE y otros impuestos. Pero, de todas maneras, si la presión es muy alta y la gente lo está pasando mal, es posible que muchos tengan la tentación de volver a la economía sumergida.
Sí. Parece humano. No queremos decir que sea legal, ¿eh? Ni muchísimo menos, no, pero no es legal, hombre, no. A la hora de la verdad, bueno, pues el que,
no,
el que necesita el dinero, claro,
y que ocurren,
efectivamente. Bueno, ¿qué enmiendas están ustedes preparando para ese proyecto de ley que prepara el gobierno sin pedirles a ustedes ningún tipo de opinión?
Bueno, las enmiendas son muy técnicas porque están basadas, como le digo, en las posibilidades que da la directiva. Y básicamente afectan a lo que es básicamente las empresas.
Ya.
Hemos presentado una lista razonada y no las explico aquí porque es que realmente al oyente normal le sonará a chino.
Ya.
Pero las hemos presentado muy razonadas, bien redactadas y esperamos que algún grupo político tenga la posibilidad de introducir al menos algunos de los cambios.
Pues esperemos que sea así. Voy a recordar a todos nuestros oyentes, señora Reventós, que la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, está compuesta o está integrada por gente que sabe mucho de esto. Es decir, asesor fiscal. No, ustedes son abogados, economistas, licenciados en Administración y Dirección de Empresas, titulados mercantiles y empresariales. Es decir, estamos hablando de un grupo muy importante de más de 3.000 personas que saben de lo que hablan y que, por lo tanto, hombre, parecería lógico que a ustedes les preguntasen sobre cómo abordar otra cuestión que no tiene nada que subir con que ver con la subida de impuestos generalizada, que es perseguir el fraude fiscal. En esto estamos todos, yo creo.
Al defraudador,
exactamente, el defraudador estará a favor de defraudar él, pero el resto de los ciudadanos estamos a favor de que se persiga. Otra cosa es que aprovechando esta ley se cuelen, así como, como de rondón, que se suele decir, otro tipo de subidas de impuestos que estos iban a afectar a nuestro bolsillo. Y hay una cosa que es muy cierta, cuanto más impuestos vayan a parar a las arcas del Estado, menos dinero hay en el bolsillo de los españoles. Por lo tanto, estamos ante una especie de pescadilla que se muerde la cola. Sí, pagaremos más y el Estado tendrá más dinero, pero a la de la verdad tendrá menos, porque los ciudadanos consumiremos menos y habrá otros impuestos, como el IVA, por ejemplo, en el que se recaude muchísimo menos. Así que mucha atención todos. Sí, dígame.
Permítame que le diga una cosa. El dinero tiene que ir a las arcas del Estado. Luego, evidentemente, cómo se gaste ya, eso depende de políticas de Estado. Pero el problema es hacerlo en este momento.
Ya.
En este momento no se pueden subir impuestos. Y no lo hemos dicho nosotros, por el amor de Dios, no solo nosotros. Lo dijo el otro día el Fondo Monetario Internacional, lo había dicho el gobernador del Banco de España, lo había dicho la Comisión Europea. Quiero decir, no es el momento. Ahora es el momento de insuflar dinero en la economía y de mantener a todas las empresas, que, cuidado, las empresas son las que dan trabajo. y las que crean riqueza. Hay que mantener a flote las empresas para que no quiebren.
Pues sí.
Porque es que si no, en este momento quizás recauden algo más y el año siguiente ya será la ruina total.
Bueno, pues esto que parece tan lógico, a ver si lo entienden, quienes tienen que llevarlo a la práctica. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Estela Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Que tengan ustedes mucha suerte y que a ver si, en fin, se escucha su voz, que yo creo que tiene que estar presente en ese grupo de expertos que está preparando esta reforma fiscal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta
Muy buenos
luego.
Días.
Buenos días.
Gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La última semana de este mes se van a encender las luces de Navidad en Madrid y el Ayuntamiento ultima los preparativos con una gran novedad. Habrá una bandera española gigante de más de un kilómetro, confeccionada con miles de bombillas, decorando el eje Prado-Recoletos desde Neptuno hasta Colón. La enseña, captada por las cámaras de Telemadrid durante uno de los ensayos nocturnos, bueno, pues no ha dejado indiferente a nadie. Gloria Talavera ha salido con la unidad móvil de Onda Madrid para conocer qué es lo que piensan los madrileños de esta iluminación de bandera. Gloria Talavera, cuéntanos qué te han contado. Buenos días.
Buenos días, ahí de todo. Decíamos que hemos situado nuestra unidad móvil desde la Fuente de Neptuno, porque aquí tenemos una estupenda perspectiva, aunque te digo, es un día en el que hay muchísima niebla y casi cuesta diferenciar esas luces que se han camuflado en este eje de Prado-Recoletos, pero nos comentaban algunos ciudadanos que han sido privilegiados y que pudieron observar cómo quedaban encendidas durante la pasada semana cuando se realizaban esas pruebas. Como decías, bandera kilométrica no ha dejado indiferente a nadie, hubo mucho revuelo en las redes sociales y nosotros aquí a pie de calle hemos querido preguntar a los madrileños con el micrófono de Onda Madrid. Estas son sus respuestas.
Pues me parece estupendo porque al fin y al cabo estamos en España, ¿no? Es que yo siempre he pensado que el tema de la bandera es un poco absurdo, que no es política. Es que yo estoy aquí, vivo aquí y me parece oportuno y no, que si no lo hubiesen puesto me parece bien y si lo ponen también, me parece lógico. Creo que sobre todo es el momento perfecto para que haya un poquito de unión y dejarnos de tonterías y politiqueos y tirar todos para el mismo sitio, que es salvar el país y salvarnos todos. Entonces, me parece una chorrada decir que no.
Hombre, que se ponga la bandera en las luces navideñas, quizás puede ser que no tenga mucho que ver con la Navidad, pero como español siempre nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra bandera, con lo cual no lo veo mal.
Me parece bien que haya la bandera de España, por lo menos. Las luces a lo mejor había que haber ahorrado un poquito, pero bueno. Que la bandera sí.
La bandera es de todos y no se la tiene que robar nadie, con lo cual hay que dar un poquito a todos, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, siempre y cuando también se respeta el resto, me parece estupendo.
La Navidad hay que celebrarla, que estamos en España y no me parece mal que haya bandera o no. No creo que sea un tema de polémica con todo lo que nos está cayendo encima.
Las vi encendidas y creo que se podrían hacer otras cosas, un poquito más, no digo que no sea bonito, pero podrían ser más navideñas y menos patrióticas, quizá.
Son las opiniones variadas, como puedes comprobar, Eli, no será la única bandera.
Sí, pero mayoría favorable, ¿eh? por sí, lo que escucho.
Sí, mayoría favorable, eso sí, sí que sí. Es verdad. Y también la gente tiene que conocer que se va a colocar otra en el puente de Juan Bravo, sobre la Castellana. Esa es más pequeña, también hemos podido comprobar que esas luces ya están instaladas. Y había otra polémica, porque sabes que también había gente que consideraba un despilfarro en estos tiempos difíciles instalar las luces navideñas. El ayuntamiento asegura que es una apuesta para animar al consumo y también para subirnos en ánimo y ayudar también a la hostelería. Esto es lo que nos han dicho los ciudadanos. También vas a comprobar que a la mayoría les gusta que haya luces navideñas.
Bueno, luces navideñas, ¿por qué no? Si la Navidad va a seguir siendo Navidad, se va a celebrar con la familia igual. Yo creo que alegra, en ese momento hace falta mucho el que alegre a las familias, a los niños sobre todo, con lo cual me parece bien.
No me parece mal si eso fomenta un poco el comercio y anima un poco a la gente, siempre y cuando que no se dispiende mucho.
Nos encanta que haya iluminación, porque necesitamos ese empuje para salir a flote de la melancolía que tenemos muchas veces.
Bueno, me parece que es una estrategia para fomentar el consumo, y en ese sentido, dadas las circunstancias y cómo está la economía, pues me parece que está bien. No sé si serán muchas, porque como las han puesto tan pronto, no sé cuántas van a ser, pero bueno, no sé, sí, en principio no estoy en contra.
Me gusta que haya luces porque bastante pena tenemos ya todos, entonces me parece bien. Evidentemente creo que el ayuntamiento es consciente de la situación que hay, están puestas pero aún no están luciendo, y cuando luzcan, por lo menos un poquito de alegría, que la vida es para eso, pues me parece perfecto.
Falta alegría, nos dicen los ciudadanos a los que hemos preguntado esta mañana aquí en este eje de Prado Recoletos. Parece que gusta que haya luces navideñas, y falta Eli por concretar el encendido, cuándo será, pero todo parece indicar que posiblemente el ayuntamiento decida hacerlo en los últimos días del mes de noviembre, como por otra parte venía siendo habitual. Así que cuando hay dudas, no hay nada mejor que salir con la unidad móvil y poner el micrófono en la calle para que los ciudadanos opinen y nos comenten, que es lo que hacemos habitualmente.
Y eso lo haces estupendamente bien, Gloria. Todos los días, varias veces al día, recorres la comunidad de Madrid, hoy para saber qué opinan los madrileños de esas luces que se van a encender en unas semanas. Y yo creo que tiene mucha razón, ¿eh? El hecho de encenderlas a lo mejor no nos alegra más, pero el hecho de no encenderlas nos iba a deprimir muchísimo. Así que
no
ahí están.
Nada, si hay días como el de hoy, Eli, sí, en el que hay una niebla muy espesa que no deja ver casi ni los semáforos. Así que yo creo que días tristes vendrán, y qué mejor, bueno, pues que tener esos destellos para recordarnos que no todo el año va a ser igual, ¿no? Que por lo menos veamos pasar las estaciones y las diferentes épocas.
Muy bien, Gloria, te dejamos que vayas con nuestra unidad móvil a otro punto de nuestra comunidad, en este caso creo que de nuestra ciudad. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada, y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída, y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes, desde las 8:30, sexta y última jornada de la Liga de las Naciones. En La Cartuja, España, Alemania.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El coronavirus está modificando nuestros hábitos y rutinas. Esto no hace falta ni que lo diga, pero bueno, ahí está. Tenemos que mantener una distancia social, usar mascarillas, no nos podemos reunir todos los que querríamos reunirnos en un momento dado. No podemos ni siquiera hacer previsiones de futuro porque no sabemos cuándo va a acabar esto. Pueden parecer cosas, en fin, que no tienen por qué afectarnos demasiado, pero el tiempo va pasando y nuestro cerebro y nuestra mente y nuestros ánimos pues no siempre lo llevan bien. De hecho, uno de cada cuatro españoles presenta ya síntomas relacionados con la depresión. Hablamos de una sensación de decaimiento, de angustia, de perder las ganas de hacer cosas. Bueno, pues para mejorar esta sintomatología surge una campaña que lleva por título Mente en Equilibrio, en la que colabora el Consejo General de la Psicología de España. Y de esta campaña y también de esos síntomas vamos a hablar con la doctora Noelia Morán, que, como digo, es doctora de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora, además, del Consejo General de la Psicología de España. Doctora Morán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted está bien, quiero decir, ¿usted es de los españoles que ha presentado algún síntoma de estos? Oiga, porque los médicos no son inmunes, ni muchísimo menos, al decaimiento, claro, en fin, al cansancio. Han trabajado ustedes mucho y lo siguen haciendo. ¿Qué tal está?
Sí, bueno, yo estoy bien, afortunadamente, pero sí es cierto que esta situación para todos los profesionales implicados, tanto sanitarios como, por ejemplo, desde el ámbito de la psicología, pues es cierto que genera cierta fatiga, ¿no? Al fin y al cabo, como muy bien decías, todos estamos sometidos a una gran cantidad de cambios en las profesiones sanitarias y en el campo de la psicología, además pues con una carga de trabajo muy importante, ¿no?, para tratar de atender a las necesidades de la población, y eso pues efectivamente genera estrés, genera fatiga y cansancio.
Bueno, yo tengo aquí unas cifras que parecen muy llamativas. Uno de cada cuatro españoles presenta actualmente síntomas relacionados con la depresión, que no quiere decir que tengan depresión, pero sí tienen algún síntoma, pues no sé, falta de ganas de hacer cosas, decaimiento, pesimismo, este tipo de cuestiones. ¿En qué momento debemos empezar a preocuparnos? Porque estos síntomas, bueno, pues son lógicos cuando vemos limitadas nuestras libertades de movimiento, de reunión con los familiares y demás. Pero ¿en qué momento debemos empezar a preocuparnos?
Claro, yo además añadiría que todos estos síntomas son normales cuando no solo hemos limitado esos movimientos de que teníamos antes, ¿no?, sino cuando además hemos perdido cosas con la pandemia, ¿no? Es decir, al final la pandemia, que lleva ya muchos meses con nosotros, nos ha hecho perder un poco también nuestra identidad, ¿no? Quiénes somos, cómo nos relacionamos, cómo estamos con otras personas, y para algunas personas, pues desgraciadamente, incluso les ha hecho perder familiares, ¿no? Muchas veces los síntomas depresivos, la tristeza, tienen que ver justo con la pérdida, y estamos perdiendo mucho cosas a raíz de la pandemia. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando esos síntomas de decaimiento, de tristeza, ese poco deseo, ¿no?, esas pocas ganas de hacer cosas, son realmente importantes en nuestra vida, en el sentido de que son muy frecuentes, en el sentido de que nos sentimos muy apagados, casi que no reconocemos, ¿no?, cómo éramos antes en nuestro estado de ánimo, cómo somos ahora, y nos cuesta incluso llevar nuestra vida diaria de una forma normalizada. En ese momento tenemos que consultar con un profesional de la psicología, ¿no? Tenemos que buscar ayuda, porque ya esa tristeza o ese decaimiento, esa desesperanza, ¿no?, que pueden sentir muchas personas, está siendo ya algo que nos afecta, que es importante en nuestra vida. A partir de ahí, cuando es frecuente, cuando es intenso, cuando es duradero, cuando no nos deja hacer nuestra vida de forma normal, es cuando tenemos que buscar ayuda.
Hay quien dice, de todas maneras, doctora Morán, que nos hemos convertido en una sociedad muy mimada y, por lo tanto, blandengue, por decirlo de alguna manera. Es decir, no estamos viviendo una guerra. Hay quien compara esto con una guerra. Pues no, oiga, esto no es una guerra. Estamos pasando esta pandemia con medicamentos que nos ayudan a superarla en muchos casos y que no existían hace nada. En nuestras casas, con todas las comodidades del mundo, no hay desabastecimiento. En fin, esto, no estamos metidos en un zulo de 2 metros cuadrados ni con miedo de que cuando tocan el timbre de la puerta a lo mejor vienen y nos pegan un tiro. Quiero decir, somos una sociedad muy debilitada por culpa de esa comodidad de la que hemos venido disfrutando durante muchísimo tiempo.
Bueno, yo no sé si es una cuestión de que somos una sociedad debilitada o que estamos viviendo una situación inaudita. Es cierto que no estamos viviendo un conflicto, no estamos viviendo una situación que tenga esa característica de violencia, ¿no? En la que yo soy víctima de una situación violenta, que evidentemente pues todos podemos tener en la cabeza la idea de que eso nos puede generar consecuencias psicológicas muy importantes. Sin embargo, en este caso lo que estamos viviendo es una situación inaudita en la que todos estamos sometidos a estrés y llevamos mucho tiempo sometidos a estrés. El problema es que el estrés, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, tiende a superar nuestros recursos de afrontamiento, nos hace empezar a estar más agotados físicamente. Entonces creo que más bien esa parte más relacionada con el tiempo que llevamos sometidos a esta situación es la que quizá puede estar desgastando o generando esa fatiga más emocional. Luego, evidentemente, hay personas que tienen mejores recursos que otras, hay personas que toleran mejor el estrés que otras, personas que incluso se crecen ante la adversidad. De hecho, nosotros una de las cosas que hemos detectado es que hay un porcentaje muy importante de personas a las que hemos encuestado que manifiestan que han aprendido, que de alguna manera tienen en la cabeza la idea de que necesitan valorar su vida de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que luego hay personas que tienen a lo mejor menos recursos de afrontamiento psicológico, que a lo mejor les cuesta un poco más tolerar el estrés y que esta situación tan mantenida, con tanta incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar si no puedo ir, por ejemplo, ahora que se acercan las Navidades, ¿no? ¿Qué va a pasar si no puedo ver a mi familia y hace un montón que no les puedo ver por esta situación? Pues al final todo eso son pequeñas cosas, pero como se mantienen tanto en el tiempo, pues a un porcentaje de personas les puede generar cierto desgaste.
Luego es verdad también, doctora, que la pandemia ya ha modificado nuestros hábitos, ya no en el sentido de tener que o poder reunirnos con poca gente o lo de la mascarilla o la distancia social, sino que ha cambiado muchas veces nuestra forma de trabajar y, claro, conciliar la vida laboral con la vida familiar, teletrabajando, por ejemplo. Creo que esto ha ocasionado bastantes conflictos familiares.
Sí, de hecho es difícil teletrabajar, pues, por ejemplo, porque ahora estamos pasando por situaciones como esta, ¿no? En la que de repente hay niños en casa o hay otros familiares con los que hay que compartir, por ejemplo, el ordenador, que es una cosa muy sencilla, pero que de repente cuando se teletrabaja se necesitan ciertos medios que cuando no dispones de ellos te pueden hacer sentir mal. Es cierto que la conciliación del teletrabajo con la vida más personal, más familiar, ha resultado un problema. Para muchas personas todavía sigue resultando un problema y nosotros efectivamente hemos encontrado más conflictos familiares. Al final lo que encontramos es que, bueno, pues quizá pasar más tiempo juntos, tener más ese estrés, ¿no? Pues me cuesta conciliar vida personal laboral, o a lo mejor, por ejemplo, hemos detectado más conflictos, o esto es algo que se ha detectado también en la literatura, ¿no? Más conflictos, por ejemplo, a nivel intrafamiliar con adolescentes, por ejemplo, porque se ha pasado mucho más tiempo en casa, mucho más tiempo sin hacer las actividades que hacía habitualmente, con cierta irritabilidad, ¿no? Derivada de todo lo que se estaba viviendo, y eso ha generado efectivamente más conflictos familiares.
Bueno, pues para intentar paliar estos efectos secundarios de la pandemia surge esta campaña, Mente en Equilibrio. ¿En qué consiste exactamente?
Hemos desarrollado una guía con la cual pretendemos en primer lugar dar información de qué síntomas o de qué aspectos psicológicos son normales, ¿no? Como decía antes, estamos viviendo una situación inaudita, completamente inaudita, y al final eso lo que genera son emociones, pensamientos, sensaciones que pueden ser normales, ¿no? Y que para muchas personas van a remitir con el paso del tiempo, simplemente van a ser un malestar transitorio que van a tener en su vida que va a desaparecer. Comprender esto yo creo que es un elemento muy muy importante porque nos tranquiliza, ¿no? Al fin y al cabo, de repente, pues hay muchas personas que se sienten más tristes, más pesimistas, que están tensos, que están más preocupados por su vida, y a veces nos puede costar entender qué es lo que nos está pasando. Entonces hay un primer objetivo de esta guía, que es trasladar qué es lo normal que nos suceda, y a partir de ahí, si eso es molesto, si eso es desagradable, si no me hago con ello, qué pautas o qué recomendaciones puedo poner en marcha desde el punto de vista psicológico para sentirme mejor. Por ejemplo, pues si estoy todo el día pensando qué va a pasar con mi trabajo, ¿no? ¿O qué va a pasar ahora con todo lo que está ocurriendo, yo veo que el trabajo igual va un poco peor, me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo va a cambiar eso mi vida? Y si yo soy incapaz de quitarme esos pensamientos de la cabeza, pues tenemos ahí algunos recursos que hemos plasmado dentro de la guía para controlar los pensamientos. O si son las emociones las que me hacen sentir mal, me siento muy nervioso, me siento muy nerviosa, estoy muy triste, pues qué pequeñas actividades puedo ir haciendo en mi día a día que me ayuden a gestionar esas emociones. O cómo busco nuevas rutinas en mi vida, cómo busco hacer ciertas actividades que son buenas para todos, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo tratar de mantener horario, rutinas, seguir intentando estar en contacto con otras personas a pesar de todas las restricciones que tenemos, porque eso revierte en nuestro bienestar psicológico.
Nuestra campaña creo que también nos va a ayudar, por ejemplo, algo que es fundamental, que es a dormir bien, ¿no? Porque es verdad sí. Que hay un porcentaje muy alto de personas que no sabe incluso muy bien por qué, que tú le preguntas y dice, pues no, pues yo no estoy nervioso, no mi trabajo no peligra, pero desde que comenzó todo esto duermo peor y eso es muy importante. Y a mantener una actividad física que en algunos casos hemos abandonado un poquito, ¿no?
Claro, sí, de hecho nosotros hemos encontrado justo lo que planteas, ¿no? Que más de un 40% de las personas a las que hemos encuestado duermen peor que desde antes de la pandemia, ¿no? Es decir, que han notado que baja su calidad de sueño y que incluso pues hacen menos ejercicio físico. Claro, estas son dos áreas básicas en nuestra vida, porque al final dormir bien es una necesidad básica y hacer ejercicio es algo que nos ayuda. Y también psicológicamente nos ayuda a sentirnos mejor, aparte de todos los beneficios indudables físicos que tiene. Entonces, con esta guía lo que pretendemos es, oye, pues si vamos quitando ese malestar emocional, si vamos a lo mejor ayudando a regular esos pensamientos negativos, pues probablemente se pueda dormir mejor, porque dormir preocupado es muy difícil. Dormir estando preocupado por el trabajo, por si en el colegio de mi hijo o de mi hija puede haber un positivo, por cómo va a pasar todo esto, qué va a ocurrir a continuación, con esa incertidumbre, ¿no?, que a veces se puede sentir, es difícil. Entonces, en la medida en la que eso se pueda manejar, pues es más fácil dormir mejor, y en la medida en la que podamos encontrar huecos y buscar esas rutinas en las que añadir el ejercicio físico y en la que cuidarnos un poco más, probablemente también nos ayude a mejorar nuestro sueño.
Bueno, pues que sepa todo el mundo que hay una página web, Mente en Equilibrio, Mente en Equilibrio, todo junto, lo digo porque hay dos es juntitas, punto es, entramos ahí y nos vamos a encontrar con todos estos consejos que pertenecen precisamente a esa campaña Mente en Equilibrio, en la que colabora el Consejo General de la Psicología de España, uno de cuyos colaboradores es la doctora Noelia Morán, doctora de la Universidad Complutense de Madrid, a quien yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y a quien le doy las gracias para que las traslade a todos sus compañeros de la rama de psicología y de todas las ramas, porque ahí sigue estando la profesión médica al pie del cañón, ayudándonos en todos los aspectos vitales de nuestra vida. Doctora Morán, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pasito a pasito, minuto a minuto, nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana de este lunes 16 de noviembre. Llega el momento, por lo tanto, de que estemos todos muy atentos a esas noticias que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después volvemos, porque los de las 10 de Buenos Días Madrid todavía tenemos dos horitas más de radio por delante.